COPE Sevilla.
Deportes.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
6 minutos pasan de la una del mediodía de este miércoles 20 de diciembre a 2 de la lotería y prácticamente pues metido ya en Navidad. Y por eso los partidos se están disputando para cerrar el año, cerrar el ejercicio. A nosotros en Sevilla pues nos quedan todavía partidos. Anoche el Sevilla ganó, es la noticia, ganó, por fin ganó, aleluya. Pues sí, no era tan difícil, lo que no funciona hay que cambiarlo. Y llegó el cambio, y con el cambio llegó el 0-3. El Sevilla de Quique Sánchez Flores sí ganó y goleó. 3 puntitos que lo suben a la 13ª plaza. Buenas y mejores sensaciones, aunque hay que entender el rival que era. Pero es que este Sevilla, el Sevilla de Alonso, jugó contra rivales parecidos y no ganó. Esa es la historia. Hemos visto a un Quique Sánchez Flores, pues normal, como es un técnico normal, cuando tiene oficio, cuando lleva mucho tiempo en los banquillos, cuando es una persona educada, cuando es una persona que sabe lo que es lo bueno y lo malo de nuestro fútbol, que conoce la ciudad, que conoce la plantilla y conoce muchas cosas. Así que todo lo que hizo anoche fue normal. En vestuario ha apretado a algunos futbolistas, le ha dicho cuál es su código, prohibido cruzar líneas rojas, y eso lo marca muy bien Quique Sánchez Flores. Y anoche, pues bueno, el equipo corrió, que ya también era algo que no veíamos hacía mucho tiempo en el Sevilla. Y con él, pues mire usted, unas sensaciones, los sevillistas anoche se acostaron con unas sensaciones distintas. Lo que ocurre es que ahora viene la prueba del algodón. Y la prueba del algodón es importante porque el que está tirando del pelotón en esta liga es el Girona, que ahora hablaremos de su partido con el Betis. Y el Girona le está metiendo ya puntos al Madrid le mete muy poco, al Barcelona más y al Atlético de Madrid más. Y el Atlético de Madrid es el equipo que se enfrenta al Sevilla el sábado a las 4 y cuarto de la tarde. Es un partido donde se puede ir midiendo ya también lo que puede ser este Sevilla, que le falta reforzarse en puestos concretos para que el Sevilla pueda buscar su objetivo. Hay tiempo todavía, queda una segunda vuelta y en los partidos, fíjense, ayer ganó 3 puntos y ha subido 3 posiciones, quiere decir que queda mucho y con este entrenador, desde luego, falta de trabajo no va a haber, y de llamar al orden y a la disciplina a los futbolistas, seguro que también, y le va a dar el cariño que merecen. El halago debilita, pero este entrenador tiene mucho oficio. Así que anoche comenzó con buen pie, y aquel efecto que hay en el fútbol, debut de entrenador nuevo, victoria segura, pues se produjo. Mañana queda el otro partido. Mañana queda el partido del Betis, que se enfrenta al Girona, al equipo que está de moda. El equipo que ha hecho 44 puntos... y 41 goles a favor. Anoten, esa es la clave, ¿eh? 41 goles a favor lleva el Girona marcado. Así que este será el rival del Betis, del cual vamos a hablar. Y también vamos a repasar y a quedarnos con los datos más importantes de la Junta General de Accionistas de anoche del conjunto verde y blanco. Así que hay un poquito de todo para todas las cosas con Ricard Martí, los mandos técnicos. Y recuerden que Gabri Motor está ahí, esperándole en esta fecha para que usted se pueda comprar su coche o le haga el regalo de Reyes, se lo pida a los Reyes, para su familia, sus amigos, lo que sea. Y entonces resulta que Gabri Motor es el lugar para comprarse su coche, por experiencia, porque son vehículos nuevos, porque le agilizan todo, le dan todas las facilidades. Ya saben que está en el polígono Solúcar, con esas nuevas instalaciones de Gabri Motor Gallery y en internet gabrimotor.net, ahí lo puede recordar. Y ahora, como novedad, Gabri Motor Select, unas innovadoras instalaciones con un amplio catálogo de vehículos industriales. Bueno, pues saludamos ya a nuestros compañeros. Víctor Fernández, muy buenas.
Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Entrenador, cambio de entrenador, seguro, victoria segura, ¿no?
Sí, bueno,
en este caso,
¿no? Es algo habitual, ¿no? O algo, se ha hecho esa frase, se hizo de moda, ¿no? La frase, un habitual, porque normalmente se cumple, entre otras cosas, porque busca la reacción de los jugadores, ¿no? Pero es que con Diego Alonso no ha habido ni reacción cuando vino, ni en la presentación, ni en el nudo, ni en el desenlace. Pero la verdad es que la imagen que el equipo dio ayer, sin lanzar las famosas campanas al vuelo, fue una imagen mucho más sólida, un equipo más conjunto y sobre todo un equipo que gana. O sea, no voy a entrar en más historias. Al otro se le dio muchas oportunidades y a la primera pues ha cortado una caída en picado y a partir de ahora pues ponerse a trabajar porque queda mucho por delante, ¿eh?
Queda mucho, muchísimo. La primera meta volante, como digo, para ver si el algodón engaña o no, es el Wanda Metropolitan, el Atlético de Madrid, que vio como lo duro que es el fútbol, los reverses que está teniendo, pero es un choque muy apasionante, el que va a cerrar el telón, es el último partido. Además, el Betis, como os decíamos, mañana, Oliva, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Betis-Girona, fíjate qué partido más bonito para los que nos gustan el fútbol. Es un equipo a cara de perro, es un partido a cara de perro, donde no va a haber nada defensivo, sino buscar goles. 41 goles llevan los catalanes en sus alforjas, cualquier cosa, ¿eh?
Bueno, llega el líder, ¿no?, de la Liga, ¿no? El equipo que ahora mismo...
Con
está 40, por delante del Real Madrid,
44 puntos, claro.
Sí, del Barça, del Atlético de Madrid, que está llamando tantísimo la atención, que gana los partidos con absoluta comodidad, que solo ha perdido un partido en lo que va de temporada, el que perdió en su estadio ante el Real Madrid, ha cedido algún empate, el último no hace mucho ante el Atlético de Bilbao, pero en casa, y da la sensación de ser un equipo que se ha habituado a ganar, que se está habituando poco a poco a la presión, aunque seguramente la presión le va a ir llegando con el paso de la jornada, con esa etiqueta y ese debate que hay en torno a si puede realmente el Girona pelear la Liga. A mí me parece que es difícil que un club como el Girona pueda aguantar el tipo 38 jornadas y ganar un campeonato, pero de momento ahí está, con 17 jornadas jugadas, líder del campeonato, así se presenta mañana en el Estadio Benito Villamarín. Y venimos ahora mismo de escuchar la rueda de prensa de Manuel Pellegrini, que ha comentado algunos detalles del Girona, si lo ve como candidato, del mercado que está por abrirse. Le han preguntado también, por ejemplo, si mañana puede ser el último partido de Miranda ante la posibilidad de que se pueda marchar al fútbol italiano, por la posible marcha a la Copa de África de tres futbolistas, atención a esto, de Adde y Chadi Riad, que marcharían con Marruecos, ya veremos, de Sabali, que está saliendo de una lesión todavía y que podrían entrar, y entra de hecho en los planes, las preconvocatorias de la selección de Senegal, y lógicamente esto le lleva a que el Betis se vaya a plantear algunas cosas en el mercado invernal. Da la impresión que el mercado invernal va a ser movido para el Betis, ya veremos de qué pasta puede disponer, porque venimos de una rueda de prensa de Pellegrini, pero lo enlazamos también, Rafa, porque lo vamos a tocar luego en nuestro programa con la junta de accionistas de anoche del Betis, con esa ampliación de capital que siga adelante, que sigue su curso, de unas deudas que evidentemente en lo económico hacen que el Betis tenga unos márgenes muy estrechos para poder moverse en el mercado, pero creo que va a resultar interesante escuchar al ingeniero y también algunas de las reflexiones que hizo anoche el presidente Ángel Haro después de esa junta de accionistas, porque también habló de mercado, también habló de Ramón Planes. Ayer a esta hora de la tarde os escuchaba hablar de esa oferta para poderse marchar al Chelsea. Dice Haro que él no tiene conocimiento y no le ha trasladado Ramón Planes que tenga ninguna tentativa del Chelsea en estos momentos. En fin, que vamos a darle un amplio repaso a temas de actualidad en el Betis que son francamente interesantes.
Tocamos la última, que es la Junta General de Accionistas. Ocaña, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Hola, compañeros, ¿cómo estamos?
Anoche Ángel Haro ganó esa junta junto a su consejo de administración, que tendrá un nuevo consejero, Antonio Caro Porcuna, hijo de Caro Ledesma, y sí habrá ampliación de capital. Eso como titulares, ¿no?
Sí, yo te lo decía, ¿no?, que iba a ser toda una balsa de aceite, que eran 12 puntos en el orden del día, de los cuales los cuatro últimos estaban solicitados por la oposición, entre los que destacaba el nombramiento de este nuevo consejero que tú has hablado. Se va Pablo Martín, el consejero infiltrado, como le llamábamos aquí entre comillas, entra el hijo de Caro Ledesma, pero en definitiva se han aprobado todos los puntos importantes del día, como era de prever, ¿no? Solo hubo crítica por parte de la mal llamada oposición, y digo mal llamada porque incluso a ellos en algunos momentos no les gusta que se les ponga ese calificativo, o ese adjetivo, o ese nombre, pero lo cierto es que el punto más importante de ellos, que era la revocación de la ampliación de capital, abogaban por otra ampliación de capital más consensuada entre todas las partes, pues quedó absolutamente dilapidado, quedó arrasado. Se aprobaron las cuentas, Rafa, un Betis que crece 32 millones, con una cifra de negocio de 145 millones de euros, en el que se prevé como detalle interesante ingresos por 40 millones de euros o más, teniendo en cuenta las ventas que consideran que puede haber este año en el club, algo que será debatible a lo largo que vayan viniendo los mercados. 40 millones de euros prevé el Betis que puede ingresar por ventas, y después en el que ya te digo que la crítica deportiva estuvo prácticamente ausente, un Betis que lleva 3 años en Europa, eso se nombró 80 millones de veces, prácticamente la eliminación de la Europa League quedó en un segundo plano, y más cuando se escuchó al presidente del Betis hablar con tanta rotundidad, por ejemplo, diciendo que el Betis tiene posibilidades reales de ganar la Conference League, cuando todavía está en una ronda previa, ¿no? Pues ahí tiró el rentoy. Ángel Haro quedó tapado, el batacazo brutal en la Europa League, y después otro asunto del que nadie prácticamente habló es por qué se llega a esta ampliación de capital que ya está aprobada, que es por el desastre de números que se han ido aprobando año tras año hasta este en el Real Betis Balompié, y que todo el mundo ha achacado al tema del COVID y de la ausencia de mercado. Así que una balsa de aceite, y a seguir con los señores Haro y Catalán, que por cierto en la ampliación de capital han asegurado que no tiene como fin y como meta la venta del club, así lo hicieron ayer ante los accionistas.
Y además Catalán fue rotundo, dijo que... Él se lo dijo a la oposición directamente, no vamos a cambiar el modelo de gestión.
Sí, es un modelo de gestión, Rafa, que vuelvo a repetir, con el COVID de por medio, pero el COVID lo han tenido que sufrir todos los clubes de la Liga Española, pero es un modelo de gestión que ha llevado al Betis a que el año pasado se aprobaran números que casi eran causa de disolución, y que este año tengamos una ampliación de capital encima de la mesa. Una ampliación de capital que va a servir, ya lo están avisando los dirigentes del Betis, para poder pagar la deuda y para poder solicitar otros préstamos, es decir, para seguir endeudándose. Pero bueno, es el modelo de gestión que yo lo digo. Nosotros lo damos como información. Yo creo que ya no se puede criticar. Es que el paseo militar en la Junta de Accionistas es total. O sea, casi el doble de votos, casi el doble de accionistas abogan por este modelo de gestión, están contentos con la ampliación de capital, deportivamente consideran que el Betis está creciendo, a pesar de, bueno, algún varapalo que otro y de los números que se presentan. Así que es el Betis que los béticos quieren, con una oposición cada vez más debilitada y que yo creo está equivocando, y será un debate otro día su forma de actuar. Y por lo tanto, pues enhorabuena y a felicitarse, eso sí, por una junta en la que no hubo ningún exabrupto, en la que nadie metió la pata, que ya es de agradecer también, y que sirvió para reforzar la posición tremenda de poder que tienen ahora Haro y Catalán.
Muy bien, Ocaña, pues gracias en tu día libre por contarnos parte de la junta. Después la vamos a terminar con Oliva, como apuntaban titulares también, lo que ha sido esa junta, donde en principio, pues bueno, el que manda, el proyecto que vale, es el de Haro Catalán y el resto de los consejeros, con ese cambio de el hijo de Carlos Ledesma, que va a estar ya como consejero en el Betis. 1:20, paso por la taquilla de Ricard Martí y vamos con el fútbol, vamos con ese 0-3 de anoche del Granada, y vamos a ver y conocer todos los detalles de cara a ese choque de mañana. Fútbol es fútbol, como diríamos, Colo, decimos nosotros también, porque son dos equipos que le gustan jugar al ataque, al buen fútbol. De todo hablamos aquí en Cope Más Sevilla hasta las 2.
Bodeguitas Antonio Romero ofrece a sus clientes una cocina andaluza muy personal, dirigida por Doña María José. Tapas y platos típicos de Sevilla, en pleno corazón del Arenal. Te esperamos en Bodega Origen, calle Antonia Díaz 19, en Reyes Antonio Romero, calle Antonia Díaz 5 y calle Arce 32. Bodeguitas Antonio Romero, premio gourmet al mejor bar de comida tradicional.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Del 14 de diciembre al 4 de enero, ven y participa en la Racing Navidad de Lago. La carrera más divertida de la Navidad llega a Lago, llena de obstáculos que tendrás que superar con habilidad, creatividad y un poco de suerte. En la meta te estará esperando un personaje mágico, Papá Noel o uno de los Reyes Magos. La carrera de Navidad más divertida para toda la familia está en Lago. Más info en lago.es.
¿Juega tu equipo? No dejes que el tráfico te meta ni un gol. Que la gran parada del partido de hoy sea la de Tusam. Deja el coche en el banquillo y ve el partido con Tusam.
¡Gol, gol, 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 gol!
Tusam, el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo.
Tusam, Ayuntamiento de Sevilla. Esta Navidad, para cualquier plan, te lo pones fácil en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Moda, calzado, mascotas, hogar, alimentación, deporte. Los Reyes Magos llegan para todos, sin prisa, en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Todo en un único espacio, fácil acceso y cómodo aparcamiento, junto a la C30, entre el polígono El Manchón y La Pañoleta.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
Gabri Motor Selet. Nuevas instalaciones de Gabri Motor en Sanlúcar La Mayor, calle Estrella Canopus 8. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 4.
Por tener el mejor equipo humano y calidad en los tratamientos al mejor precio. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicageralto.com. Clínica Dental Queralto. 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Y 23 minutos pasan de la 1 del mediodía, miércoles 20 de diciembre, el día después que el Sevilla por fin ganó. Hace ya muchísimo, muchísimo tiempo que el Sevilla no ganaba y anoche ganó. Tras la frenesí del 0-3 del Getafe, del cual ya hemos hablado por activa y por pasiva de todo lo que ha sido la época del entrenador uruguayo, pues Quique Sánchez Flores ha vivido 3 días a tope, estaba reventado, estaba sin voz y bueno, puso todo lo que él sabe de su veteranía y oficio para tratar de cambiar un poquito el decorado, ¿no? Porque claro, aquí viene un entrenador nuevo, se puede fichar más gente, se puede hacer muchas cosas, pero lo que era imperativo, lo primero, era ganar, y el Sevilla tenía que ganar, aunque enfrente estuviese el Granada del cacique Medina, que está en los puestos arrastrándose abajo de la liga, pero ya hemos visto en otros partidos de no hace mucho tiempo que el Sevilla jugaba contra esos equipos, perfil del Granada, y no ganaba. Anoche ganó, el equipo corrió, el equipo terminó bien. Era una victoria que la necesitaba el equipo. Era una dosis de moral importante. Y todo eso anoche Víctor Fernández llegó en Los Cármenes. El Sevilla ha regresado y ha dormido con otra vitalidad. Que esto es nada más que el comienzo. Esto es una presentación, pero que había que ganarla. Ahora ya vendrá el campo del Atlético de Madrid y muchas cosas más. Pero en vísperas de un parón, el partido de anoche era esencial y el Sevilla ganó.
Sí, son dos análisis, ¿no? Como tú comentas, Rafa. Uno, el que llega a partir de hoy o de mañana, que lógicamente creo que a la plantilla le hacen falta muchas cosas. Una plantilla que viene desde abajo, una plantilla que ha tocado fondo. Esto no va a ser la famosa flor de un día. Esto hay mucho trabajo por delante y además un mercado de invierno en el que a Quique Sánchez Flores le tienen que dar mínimo 3 jugadores que apuntar en un equipo que arriba, por ejemplo, parece que cada día está más cojo, ¿no? O sea, con estos delanteros y sin Nesiri, que lleva una racha sin marcar y además se va a ir a la Copa África, con estos delanteros no llega tú a la vuelta de la esquina, ¿no? Es que es imposible. Entonces al entrenador hay que ayudarle, y me imagino que también poco a poco se irán recuperando los jugadores, porque esto de la lacra de las lesiones va directamente proporcional al disparate de Diego Alonso. Esto es el fútbol. Cuando las cosas van mal, la gente se quita de en medio. Es que esto es así. Uh-huh. Y no me pueden convencer de otra forma. Pero desde luego, estoy de acuerdo contigo, Rafa. Es que el Granada es muy malo, bien, pero y el Mallorca y otros muchos equipos con los que ha jugado el Sevilla, es que el Sevilla ayer cortó una sangría muy, 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 muy peligrosa y una caída en picado muy, muy peligrosa. ¿Qué iba a ganar con Diego Alonso? Pues yo no lo tengo claro, yo no lo tengo claro. Yo no lo tengo, no tengo nada claro que el Sevilla ayer con Diego Alonso ganara el partido con la contundencia con la que lo hizo con Quique Sánchez Flores. Y yo insisto, y no soy ventajista, algo que comenté en el día de ayer, esto lo tenía que haber hecho el club antes del partido del Lens, antes del partido del PSV, cuando tenían que haber asumido el petardo de Diego Alonso. Porque esta reacción, porque no la, a lo mejor la pudo tener el Sevilla contra el Lens. Porque no la pudo tener el Sevilla contra el Lens. Lo que yo estábamos convencidos es que con Diego Alonso iba a perder el Lens. Pero se han encabezonado en este asunto y son los responsables de que el Sevilla esté
los
fuera.
Los irresponsables.
Exactamente, son los irresponsables y los responsables de que el Sevilla esté fuera de Europa.
Y fíjate,
en este momento,
que anoche se dieron otras circunstancias. Oliva, está abierto el debate que tú también comentamos. Ayer, por ejemplo, Ramos marcó, estaba frito por marcar, estaba loco y de cabeza más. Se sitúa con 75 goles ya en la primera división. Y regresó marcado anoche también, curiosamente, ¿no? Regresó marcado ayer. El debate si está más gordo o está menos gordo, si está bien o no está bien, si se va a partir otra vez, pero volvió anoche, Ramos hizo su gol de cabeza, el equipo ganó, el equipo corrió. ¿Tú cómo lo viste, Oliva?
Bueno, que ha sido una de las meteduras de patas deportivamente más histórica que yo he visto en la dirección de un club, es indiscutible, ¿no? Con los dos meses
perdidos de Sevilla. Eso está escrito ya para la historia. Eso está escrito.
Efectivamente. Lo que pasa es que cuando uno ve el partido de anoche, Víctor, Rafa, se da cuenta uno de que lo que todos veíamos, no solo periodistas, pongamos también a nivel de aficionados, ¿no? Uno se encontraba con un montón de aficionados que muchos saben de fútbol y han visto mucho jugar al Sevilla y decían, bueno, pero ¿cómo se puede seguir manteniendo una apuesta de este tipo, ¿no? Es algo tan cantoso, es algo que canta tanto que lo sorprendente es que no se hubiera cortado antes, que posiblemente, y estoy de acuerdo con Víctor, le hubiera dado el Sevilla tiempo quizás a no estar ahora mismo quizás eliminado de Europa. ¡Hombre! Y posiblemente en Liga a tener una mejor puntuación. Lo que ha aportado Quique en un día y pico es muy fácil, es llegar a un vestuario y que el futbolista detecte en
fuerza,
el entrenador que tiene enfrente,
que ha entrado un líder,
energía, pozo, experiencia, saber llegarle al jugador, no lanzarle discursos de estos de acá, ya, vamos todos, dale, 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 sino simplemente, señores, jueguen, sí, es
y
verdad.
Y aquí mando yo, dale, que traigo con una, no, vengo un año y medio de contrato y mando
simplemente,
yo.
Simplemente, señor, a partir de ahora, el que manda soy yo, claro. Y vosotros tienen la oportunidad todos de ir dando un paso al frente. Okay. Ayer gana el partido, que era lo importante, porque el Sevilla estaba muerto. En este momento de la temporada el Sevilla era encefalograma plano en el campeonato de Liga y lo de anoche se trataba de ganar el partido. Lo gana con alguna decisión también futbolística, se habla mucho. Es partido de futbolista cuando llega un entrenador con tan poco tiempo, cierto, pero también hay decisiones futbolísticas. Hombre. Ayer decide jugar con esa línea de tres central y con carrileros, decide dejar solo a Soumaré cuando lo que invitaba a pensar era ¿le pondrá otro pivote al lado? No, deja a Soumaré pegado a los tres centrales, con lo que prácticamente el Sevilla ayer defendía con los cuatro de en medio, muy cerrados, claro, más cerca de la portería. Y si miráis un dato al descanso, y posiblemente al final no lo miré, pero soy al descanso, la posesión de la pelota fue del Granada. O sea, el Sevilla lo que hizo ayer fue jugar muy poco entre centrales y portero, que es lo que al final te da normalmente la posesión
con
engañosa,
mucha,
esa del 60-70%. No, se juntó, como tú dices, Rafa, se juntó más cerquita de la portería, metió más cerca a Ocampos y a Nesiri de los centrocampistas. ¿Para qué? Para tener metros para correr. El Sevilla con ese tipo de delantero no puede dominar y dedicarse a hacer centro. Tiene que intentar correr, y es lo que hizo en el día de ayer. Lo que hizo fue no cometer errores y regalar al rival, que era algo habitual, salvo un par de errores que hay de Gudel, que por cierto está horrible, ¿eh? Está
no,
muy mal Gudel.
Hizo una crítica,
está muy Quique, mal Gudel.
Quique hizo una crítica muy interesante, sí, diciendo que él había visto partido y que la salida de balón tan baja, que eso a Sevilla no le viene bien.
Bueno,
y
es que la intentó jugar con 0-3 dos veces Gudel y
fueron los
dos regalos.
Claro.
Uno que está a punto
y
de penalizar puertas.
Y denunció Quique Sánchez.
Sí, y se ha dado cuenta que aquí, en las circunstancias actuales del Sevilla, no se puede dedicar, no puede ir con alegría por la Liga. O sea, tiene que ir a no cometer errores en salida de balón y a no jugar mucho entre centrales y porteros, saltarse alguna línea y que jueguen arriba jugadores como Oliver Torres, Suso. Oliver Torres, Suso lo juntó mucho en la creación en medio campo y Suso, eso le dio mucha salida limpia al equipo. Y es verdad que físicamente no está bien todavía Suso, pero es el que sabe jugar al fútbol y luego a correr a jugadores como Campo, a En-Nesyri al espacio, y luego hay jugadores que andan en buen momento. El caso de Pedrosa, que está en un momento... Sigue estando el chaval a un nivel excelente. Ayer hubo aportación de Suso, de Oliver Torres. Firmeza atrás de Ramos. Estuvo mejor que en anteriores partidos Sergio. Había estado en otros partidos más discreto para mí. Ayer creo que sí juega un buen partido. Sin duda Sergio Ramos. Bien Quique Salas. Sin equivocarse Quique Salas. Claro. Arropadito. Con la gente más cerquita. Bien Quique Salas escoltado por Sergio. Por Sumaré, que se metió entre los centrales en muchas ocasiones. Y bueno, fueron decisiones futbolista que le dieron para ganar ayer. ¿Que hay mejoría? No, fueron detalles. Veremos la evolución
muchos
que tiene el equipo.
Pequeños
pero
detalles.
Anoche se trataba de ganar el partido y de volver a darle pulso al muerto.
Muchos pequeños detalles que lo que nos viene a decir es que no queremos repetirlo, sea reiterativo, ¿no? Pero es que es la verdad que la cúpula de Sevilla se ha equivocado gravemente, porque el resultado es lo que ya sabemos. Cero patatero ingresos dinero europeo, cero pasión por el fútbol máximo del escaparate como es Champions, cero patatero por la Europa League y te queda la Copa del Rey, ojalá que se conserve hasta el final, y la Liga, que ojalá se ganen puestos para clasificarse. Pero todo esto que nosotros decimos, porque no podemos firmar lo que decimos, pero que se veía venir, que el cambio se tuvo que hacer hace mucho tiempo, cuando se vio que este entrenador no conectaba con el equipo, no aportaba nada, y que Quique Sánchez Flores ya dialogó con el Sevilla, había que haberlo traído. Pero todo lo que ha pasado, por primera vez, nos pone a los que hablamos, decimos y criticamos en un sitio, en nuestro sitio, y este resultado de anoche pone a los directivos en otro sitio, en el sitio del error, el que le ha costado una barbaridad de hacer lo que ha hecho. Pero hecho está, y por eso digo que ahora lo que hay que pensar en el siguiente partido, que ya no es el del cacique Medina, es el del Cholo Simeone, que también está muy cabreado porque el equipo no acaba de cuajar bien, el Girona le está pintando la cara a los de arriba, y vaya partidazo el que tiene frente al Atlético de Madrid. Para ese partido, imagino, Víctor, que va a recuperar algún futbolista, ¿no?
Bueno, recupera Rakiti, que estaba sancionado, y no sé si va a recuperar. Bueno, ayer probó a Marcao. A mí no me extrañaría nada que si Marcao se sintió bien y demás.
Y yo creo que va a mantener a los tres centrales durante muchos partidos. ¿Eh? Y me gusta.
Pero a lo mejor mete a Marcao en el Calderón. Puede ser, ¿eh? A ver cómo... hasta ahí no llegamos porque no sabemos las sensaciones de Marcao. Y creo que el resto de los lesionados creo que no recupera ninguno. Pero bueno, vamos a esperar a la lista del próximo viernes. Pero el equipo se va a parecer mucho al que jugó ayer, con la duda que tengo yo de que pueda meter a Marcao, que está como loco por quitar a Gudel de atrás, como es lógico, ¿no? Pues porque pasa que aquí viene el entrenador.
Es que Gudel está mal. Es que
parece
que en el pase fácil.
Parece que nada más que lo vemos nosotros. Tremendo,
claro. Defiende mal.
Sí, claro. Sí. Es que en su momento fue un parche y el chaval estuvo y ha cojado partidos interesantes, pero se le notan muchas carencias defensivas y al final lo que transmite es inseguridad. Lo que yo tengo muy claro sobre el debate de vuelta de jugadores el sábado. Si viendo el nivel de Oliver y Suso ayer, va a meter a Rakiti. Y la velocidad a la que jugó el balón el Sevilla.
No, es que jugó a otra velocidad. Es que Rakiti
por eso,
no,
por eso
que
eso
no puede jugar a la velocidad,
que
tiene calidad, claro, pero a la velocidad Rakiti no se puede jugar. Y sobre todo hay un dato que ahora vamos a escuchar aquí, que lo estáis comentando. Desde el veintitantos de septiembre el Sevilla no mantenía la famosa portería cero. Si es que esto está todo inventado. El Sevilla no puede jugar tan abierto y encajando goles en todos los partidos. Y ayer fue mantenerse firme atrás.
La táctica del asado era horrible.
La táctica del asado.
La de los muñecos, claro, y el asado, y jugamos abierto y el fútbol total.
Es que aquí se han cometido dos errores. Aquí se han cometido dos errores y unos mundos de fantasía. Vamos a ver. Si mi pregunta es: si Sergio Ramos no viene, ¿que juega Gatón y Gudel? O sea, es que es una cosa de verdad. Yo muchas veces me digo, bueno, ¿qué querían jugar con Gatoni y con Gudel? Y es que yo no sé cuál es la planificación. Pero es que si Sergio Ramos no viene a organizar atrás el equipo, yo es que no puedo llegar a entenderlo. O sea, es que no puedo llegar a entender las dos cosas que han hecho con la defensa y con el entrenador. No lo puedo llegar a entender. Y ayer, como decís, jugó el Sevilla más arropado y que queda mucho por delante. Por supuesto que tienen que venir jugadores porque ahora se va Nesiri, que va a jugar.
Ese es el segundo debate, Víctor.
Con Rafa Mir va a jugar el equipo arriba. Tendrán que traerle algo a este hombre, ¿no?
Las carencias son palpables. Es decir, te puede dar para ganar al Granada. Te puede dar para, en la pelea por la permanencia, más o menos, ganar los partidos que te permitan ir saliendo de abajo. Eso posiblemente con lo que tiene le pueda dar. Pero hay unas carencias. O sea, falta desde un central. No. Faltan delanteros, cuidado, porque el Sevilla se va a quedar sin delantero. Al chaval Isaac Romero le van a dar la ficha de Fernando a partir del 1 de enero, pero en las conversaciones que han tenido, y esto es información, Kike ha pedido uno o dos atacantes y algo para centro del campo. Es decir, Fernando, necesitas algún jugador. O bien un central, que en esas conversaciones han pensado, si adelanto a Gudel, quizás me haga falta un central. Posiblemente, quizás haga falta más un central que un centrocampista, porque Gudel te puede hacer esa función. Y atención a esto, no olvidemos o no dejemos pasar otra opción que se pueda reforzar. Hasta la portería.
Hombre, que está la cosa cogida.
Hasta la portería,
claro, que Nilan, claro, es que de verdad se han hecho cosas. Nilan es un acierto, ¿no? Nilan es un veterano que a mí me hace mucha gracia. A mí me hace mucha gracia cuando dicen, no, los veteranos, y meten a todos en el saco, ¿no?
No.
Y meten a Sergio Ramos y yo ya estoy un poquito cansado, ¿no? Eso es como cuando dicen, no, la gente de informativo, la gente de deporte. Bueno, la gente de deporte, uno Rafael Almanza, otro José Manuel Oliva.
Diga usted quién es, claro, dígalo usted.
Además, además de los fichajes y de lo que estamos diciendo los veteranos, Sevilla tiene que cuidar mucho más y ver, repasar, investigar qué está pasando con la recuperación de los futbolistas. Es que futbolista que queda lesionado, el portero Nilan, por ejemplo, sin ir más lejos, es que se tiene un montón de tiempo lesionado.
Bueno, no sé si Nilan, no sabemos realmente qué tiene.
Es que no sabemos nada. Es que hay futbolistas, tú dices, bueno, es verdad, Nilan.
Nilan, un jugador que ha jugado muy poco, que se ha puesto a jugar y que se ha lesionado. Pues es que no tiene vuelta
y
de
cuando se lesionan, Víctor, sacamos el parte y no vea lo que duran los lesionados.
Claro, y después hay otra cosa muy importante, Rafa, muy, muy, muy importante. No es lo mismo que entre un entrenador en el vestuario, porque Quique Sánchez Flores tiene muy educado, tal y cual, unos abrigos espectaculares, sí, el grupo, tal y cual, pero luego habrá que ver lo que dice dentro. Y dentro, por eso quería un año más. Dice, señores, aquí tienen ustedes la camiseta. El que la tire, que se eche para el lado. No es lo mismo un entrenador que le aprieta a los jugadores, porque a los jugadores hay que apretarle. Hoy ha dicho Mendilibar una cosa muy interesante, una entrevista concedida al Relevo, que se ha mordido la lengua, porque tiene unas ganas de darle a los directivos tremenda, porque es verdad, se fue injusto con él, porque yo le recuerdo a alguno que a Mendilibar no lo echaron los periodistas, lo echaron los directivos y el director deportivo. Y ha dicho, los jodidos son tan buenos que juegan cuando quieren. Eso tiene una carga de profundidad tremenda. Claro, si tú vienes aquí y dices, si nos pegan, vamos, y dale, y el asado, claro, hace falta mano dura, porque los jugadores son como niños en el colegio, mano dura,
ya,
que vean ya, que hay autoridad.
Ya Kike le ha abierto la boca, claro. Ya, y ya más de uno ya va a conocer
el poder
quién
en
es
manos de un vestuario, Rafa, Víctor, claro. Es muerto. El peor síntoma que puede tener un club. Y claro, lo que
ahí
puede
había,
recuperar
ahí,
Kike es el mando y el pulso
lo
de ese
más
vestuario,
claro,
¿no?
Que había ahí era escuchar a los futbolistas, sí, este es el entrenador,
Y perdiendo, y el entrenador
se cimentaba en los veteranos, lo ponía pase lo que pase los veteranos, o sea que estaba muy claro los dos. Bueno, vamos a escuchar carácter, sonido, que tenemos que hablar del Betis,
sí,
¿eh?
Escuchamos aquí que me decían el otro día desde el vestuario, carácter y respeto. Ay, amigo.
Claro, las dos cosas, claro, hace falta.
Carácter y respeto. Va un acompañada. Entrenador tiene que tener carácter y un entrenador tiene que generar respeto. Si el carácter es dale, y no te respetan, vas para allá, pero bueno.
Pero Sevilla ha tenido dos entrenadores, Sampaoli y este, que ha dejado mucho hueco en el vestuario. Vamos a escuchar a Quique Sánchez Flores, ¿no?
Escuchamos, adelante.
Yo creo que sí, venimos con la ilusión de dejarnos el alma y en revertir la situación. Los jugadores son buenos. Somos futbolistas, no es la primera vez que ocurre en un gran club que de repente las cosas no salen, que hay muchos lesionados, que las rachas no llegan. Vamos a cambiar entre todos un poco la forma de entender las cosas y con un poco de suerte y un poco de atención y siguiendo lo que quiere la afición, pues vamos a ver si hacemos lo posible para estar mejor. Era importante que hoy ganáramos dejando la portería cero. Mentalmente cambia mucho la perspectiva del jugador cuando se mete en el vestuario con la portería cero. Ese arrebato de seguridad que te da inmediata, la tenemos con la portería cero. Creemos que el no cometer errores en la salida de la pelota, el dejar la portería cero, el agarrar confianza con el balón a partir de tres cuartos hacia adelante, yo creo que eso es importante. Nosotros hemos, por algún momento, metido a Granada en el partido en el primer tiempo con dos o tres pérdidas innecesarias, pero a mí me gusta que los jugadores aparezcan, jueguen y que lo hagan sobre todo donde tienen que hacerlo, que es donde pueden generar ocasiones de gol. Está muy bien, la verdad. Algunos muy cansados. Ha sido para todos días de mucha emoción y de mucho movimiento. Y bueno, ahora deseando descansar, la verdad, porque han sido tres días frenéticos. Creo que en toda mi carrera nunca había tenido tres días tan frenéticos, pero ha sido una experiencia nueva. De todas las experiencias se aprende, y en esta seguro que sacamos alguna lección. Nosotros vamos a intentar.
Ahora mismo lo importante en el Sevilla era ganar. Ahora le queda el partido, exactamente,
ganó, el partido de...
paró la caída y, bueno, intentar aprovechar estos días para preparar el partido del sábado a las 4:15, en despedir el año y a ver si el Sevilla es capaz de sumar allí algo, ¿no? En el Metropolitano, que ayer se llevó un susto contra el Getafe después de ir ganando, y a partir de ahí, pues el mercado de invierno. Esto no va a ser, como digo, esto no va a ser fácil, porque la plantilla tiene muchas taras, pero por lo menos se ha parado la caída, ¿no?
Dicho queda, el Sevilla ganó, tenía que ganar y ganó, y el Betis mañana tiene que ganar también al Girona. Vamos a hablar del Betis en unos instantes, antes que pasar por el taquillaje de Ricard Martí.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Bodeguitas Antonio Romero ofrece a sus clientes una cocina andaluza muy personal, dirigida por Doña María José. Tapas y platos típicos de Sevilla, en pleno corazón del Arenal. Te esperamos en Bodega Origen, calle Antonia Díaz 19, en Reyes Antonio Romero, calle Antonia Díaz 5 y calle Arce 32. Bodeguitas Antonio Romero, premio gourmet al mejor bar de comida tradicional.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Ven a Sabores del Almacenito. Más de 2.500 productos gourmet. Jamones de bellota, quesos, conservas, aceites. Somos especialistas en lotes y regalos de empresa. Este mes, llévate jamones, paletas y embutidos 959 de bellota 100% ibéricos de Consorcio de Jabugo SL. Acompáñalos del Rioja más icónico de todos los tiempos. Imperial de Cune. Tienda degustación en el Polígono Industrial El Pino. Calle Pino Piñonero 11 o llama al 954-677-438 y te lo llevamos a casa. Sabores del Almacenito. Un sabor que no olvidarás.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¿Arrancamos ya? ¿Te vienes?
Del 14 de diciembre al 4 de enero, ven y participa en la Racing Navidad de Lago. La carrera más divertida de la Navidad llega a Lago, llena de obstáculos que tendrás que superar con habilidad, creatividad y un poco de suerte. En la meta te estará esperando un personaje mágico, Papá Noel o uno de los Reyes Magos. La carrera de Navidad más divertida para toda la familia está en Lago. Más info en lago.es.
Bueno, mañana un partido muy bonito, de verdad, un partido apasionante con un equipo revelación, el Girona, equipo que está enlazado al City, con Guardiola, con Chique Bekerstein, con mucho dinero, con futbolistas buenos fichajes, un equipo que nunca da una pelota por perdida, que recuperan muy bien, que hacen muchos goles, 41 por ejemplo, han hecho hasta ahora, de esos 44 puntos que tienen que lo ponen como líder total. Y fíjense, el Betis ha marcado solo 19 goles, 41 ha marcado el rival del Betis de mañana. O sea, es un partido perfecto. Y ha dicho Pellegrini, Oliva, me ha sorprendido, que yo sepa no hay ninguna oferta por Miranda. Me he quedado helado.
Pues lo podemos escuchar en el segundo de los cortes que tenemos, Ricard Martí, cuando habla, le preguntan más bien a Pellegrini este mediodía si puede ser el último partido de Miranda con la camiseta del Betis. Recordemos, termina contrato, se habla desde Italia de la posibilidad del Milán. Le han preguntado directamente al ingeniero por esta circunstancia, por Miranda y su posible último partido.
No es una pregunta que pueda contestar yo, porque habría que preguntarle a Juan Miranda o al club. Por lo menos que yo sepa, no hay ninguna oferta de Juan Miranda y Juan tiene contrato hasta el mes de junio, así que si en junio queda libre y no habrán llegado a un acuerdo de renovación, no sé lo que irá a pasar. Pero el jugador pertenece al club en este momento en el mes de enero, así que no veo por dónde puede ser el último partido.
Primero, me recuerda una fase de la marcha de Luis Felipe. Segundo, Pellegrini no es un hombre de mentiras. Que diga que no sabe nada de Miranda cuando lo de Miranda es público y notorio, no está sacado oficialmente por el Betis, pero todos sabemos el interés del equipo italiano, el seguimiento, que si se va a ir ya. Oliver, ¿no te sorprende?
A ver, aquí hay dos posibilidades. Pensar que efectivamente le han trasladado a Pellegrini que no les consta que Miranda se vaya a marchar, o bien incluso que Miranda haya dialogado. Entiendo yo que el entrenador seguramente le haya preguntado a Juan, oye, a Miranda, ¿cabe la posibilidad de que te marche? ¿Puedo pensar en ti para la segunda vuelta de la temporada? ¿Tengo que apretar al club para que me traiga un lateral izquierdo? Y si realmente el adiós fuera inmediato, entiendo que Pellegrini estaría al corriente de esta circunstancia, ¿no? Pero habla con esta firmeza sobre el asunto que da que pensar, o bien que efectivamente no hay nada, o dos, que estamos a vueltas con lo de Luis Felipe, ¿no? Es que se está haciendo un poco el remolón, ¿no? Pero yo quiero entender lo primero, que creo que no hay nada. Si lo dice así,
es que no habrá nada.
Es que no habrá nada firme, ¿no?
De Luis Felipe.
Claro, por eso nos hace pensar un poco retorcido en el asunto. Oye, ¿habrá realmente estará metiendo presión para que no se le vaya otro futbolista? Aunque realmente en esto puede hacer poca presión, ¿eh? Si llega el Milán y pone algo de dinero y se lleva al jugador, creo que el Betis haría bien en intentar coger algo de dinero por Miranda, ¿no? ¿Qué piensa el entrenador? Mejor que no me lo quiten, ¿no? Salvo que me traigan a un futbolista mejor, ¿no?
Bueno,
claro, es que se puede pensar las dos cosas, ¿sí? Estoy de acuerdo contigo.
El tiempo no dará.
Y le han preguntado por el mercado a Pellegrini. Directamente le han preguntado por el mercado, si espera mucho, poco del mercado. Claro, teniendo un partido mañana no le da para pensar mucho en el mercado, al menos a contestar directamente y a entrar en profundidad en esta respuesta.
Bueno, vamos a terminar el partido de mañana primero y tenemos un pequeño parón, tendremos unas reuniones correspondientes, ya vamos a ver un poco quién va a la Copa África, quién no va. En este momento todavía no hay ninguna constancia de nada, así que por ahora no hay ninguna reunión, también sabemos toda la parte presupuestaria, lo veremos qué es lo mejor para el Betis.
Bueno.
Claro, tendrá que ver qué dinero tiene el Betis, qué jugadores pueden salir, qué margen tiene para firmar. Es verdad que por lo que nos cuentan, el mercado invernal va a haber movimientos en el Betis. O sea, está de fondo el asunto de Miranda, la posibilidad de que algunos jugadores puedan salir cedidos, posibilidad de reforzar con algo el equipo, fundamentalmente en la parte de atrás, sí, porque el balance de Sócrates y la aportación
tiene dos centrales nada más.
Cero. Ahora, Es que Sócrates no aporta nada.
Es
que
no entra... dicen, no, en Europa no puede jugar, pero es que en Liga ya lleva habilitado para jugar tiempo. Y no cuenta. O sea, no cuenta, no. Es que no ve bien a Sócrates. Y creo que tiene razón el ingeniero. Lo vimos en Villanueva de la Serena.
A Pesela y el Riad, punto.
Ante el villanovense. Y no le da el nivel ahora mismo a Sócrates para poder rotar. Y de momento con Chadi y Pesela sigue tirando prácticamente en todos los partidos.
Se hayan precipitado, ¿eh? Quizás, ¿eh? No lo sabemos porque, pero a día de hoy quizás la presión y los nervios han provocado que se precipiten con ese fichaje. Lo mismo el jugador después del parón se pone bien físicamente y aporta. Pero la sensación por las decisiones del entrenador es que se han podido precipitar porque tú pides otro atrás, pero otro atrás con Sócrates, ¿cómo van a traer, Oliver?
No, pero si, una
si escuchan
cosa,
al ingeniero, posiblemente sí.
Es que una cosa parecida a Marcao.
Cuidado a Chadi Riad, que también se puede ir a la Copa de África.
Es que, Víctor, es parecido a Marcao. Marcao, lo que pasa es que está marcado por las lesiones, ¿no? Pero es que este futbolista también ha comenzado igual, las lesiones, y cuando, los minutos que le ha dado, no le hemos visto nada, nada, absolutamente nada.
E insisto, si se va Chadi Riad a la Copa de África, finalmente, si se confirma que va a la Copa de África con Marruecos, el agujero es grande, ¿eh?
Claro que no,
y te estás jugando ahí en ese tramo de temporada, Copa del Rey, la primera Copa de eliminatoria
África
de conference.
Es mortal, ¿no? La Copa de África ahora
fíjate
es mortal.
Fíjate cuando Bono se iba con...
Sí, sí, sí. El Betis afectaría, ha dicho que...
El Betis
ha dicho
tiene
Pellegrini,
mucho.
Le han preguntado por este asunto, ha dicho que, bueno, vamos a esperar a las convocatorias definitivas. También varios. El asunto de Sabali, que está saliendo de una lesión, que le va a coincidir más o menos con la Copa de África, el comienzo de la Copa de África. O sea, lo de Sabali habrá que ver si realmente al final va a la Copa de África con Senegal y con Marruecos. Abde es un habitual, Chadi Riad está más en la sub-23, aunque podría entrar en una lista de cara a esta Copa de África. De este asunto habrá que estar pendiente.
¿Y del,
si quieres,
del ¿sí? Girona? ¿Le han preguntado? ¿Ha dicho algo?
Claro que le han preguntado. ¿Lo quieres escuchar si es candidato al
Me
título
encantaría.
O no el Girona?
Sí, sí.
Pues adelante.
Nos encantaría, José Manuel.
Sí, sí, pues adelante.
Cuando quedan 67 puntos por jugarse, 63 puntos por jugarse, me parece, la diferencia es de 2 o 3 puntos... No se puede decir quién va a ser el campeón de la Liga. Lo que sí ha hecho muchos méritos en la primera vuelta, porque tiene un porcentaje además de puntos muy alto, porque podría ir puntero, pero con menos puntos. Pero no solamente va puntero, sino que también con un porcentaje altísimo. Pero ya falta, todavía falta mucho, y la regularidad hay que mantenerla durante todo un campeonato, pero sin lugar a duda que es un candidato.
Lo da como candidato. Pellegrini al Girona a intentar pelear, ¿por qué no?, por este campeonato. Me queda una cosa más antes de ir con las reflexiones anoche de Ángel Haro, tras la Junta de Accionistas que ha analizado sí. A la perfección nuestro querido Andrés Ocaña al comienzo del programa. Pero se está hablando mucho en el Betis últimamente, lo dijo Ramón Planes tras el sorteo, lo escuchábamos aquí el lunes hablar de intentar ganar la competición de la Conference League. Anoche incluso, y ahora lo escucharemos también, le preguntaron a Ángel Haro y le han preguntado también directamente a Pellegrini esta misma mañana por esta competición, por la Conference, y si puede ser un candidato, si puede ser uno de los que opte a ganar el título. De paso también Pellegrini habla un poco de, y utiliza la palabra fracaso, lo que ocurrió en la Europa League y la eliminación. Pellegrini.
Bueno, es cierto que estamos ahora en la Conference League, si no pudimos seguir en la Europa League. Eso es un tercer campeonato en Europa que juega equipos muy importantes, por el Aston Villa, por el West Ham que jugó, la Roma que la ganó, la Fiorentina, ¿cierto? No es un campeonato que crean que lo vamos a tener asegurado y que seamos nosotros los favoritos, ni mucho menos. Pero como siempre va a ser un campeonato que lo vamos a tomar con la máxima seriedad de intentar superar a un rival que normalmente es un rival grande, ¿no es cierto?, que juega Champions casi todos los años, que tiene un buen plantel, que pues podrá estar un poco rezagado en la tabla de clasificación, pero que seguramente se va a reforzar. Así que eso lo consideraremos en febrero. Por ahora creo que tenemos que darle prioridad y pensar solamente en la Liga, que es el partido de mañana. Posteriormente, después de la festividad de fin de año, meternos en la Copa del Rey y seguir en la Liga, que son las dos competiciones que estamos inmersos en el mes de enero.
A eso sí.
Más tranquilidad en el discurso de candidato ya, hay que ganar la Conference.
Pero le gusta mucho su Liga y su Copa del Rey. En Europa ahora no está muy,
sí, sí, sí.
muy metido.
Es verdad que el ingeniero es cierto eso, le gustan más las competiciones domésticas.
Locales,
Liga,
sí.
La Copa ya la ha ganado en una ocasión con el Betis, y Europa, bueno, la tiene ahí, pero no, tampoco
luego
ni ha mencionado el nombre del Dinamo de Zagreb. Sí,
es verdad, verdad. No
mencionado.
Se le ve un gran entusiasmo, ¿verdad?, a la hora de hablar de competición europea. Nos queda por escuchar al presidente ahora.
Y dejadme, por favor, un minuto, que tengo una muy buena.
Mucho tiempo es, Rafael, demasiado tiempo.
Bueno, hemos escuchado antes a Crónicas de un Pueblo con un informe espectacular sobre la Junta. Lo hemos escuchado a todo color, ha sido sonido telefónico de un euro que se echaba la moneda.
De dos hilos.
Y dos hilos, pero bueno, ahora vamos a escuchar a todo color al presidente del Betis en torno a la Junta, ¿no, Oliva?
Sí, hablaba de la Junta, Ángel Aro, decía esto.
Sí, hombre, es una junta que yo creo que la conclusión más importante es que el bético de base, ese bético de pocas acciones, sigue estando con nosotros. Ya digo que si excluimos las acciones que tenemos los accionistas del Real Betis Balompié, del Consejo del Real Betis Balompié, y los que han estado agrupados con una misma postura o una misma unidad de actuación, como hemos visto a lo largo de la junta, el 91% de las acciones apoyan al Consejo de Administración. Entonces, para estar muy satisfecho de ese apoyo masivo que seguimos teniendo del bético.
Es decir, que tienen el apoyo del 91%, es una realidad accionarial ahora mismo en el Betis, y este era el balance, el primer balance que ofrecía Ángel Aro. No sé si tu reflexión, Víctor, tiene que ver con esto.
No.
Quiero ir con el asunto de Ramón Planes, que habló también Ángel Aro.
Necesito solo 30 segundos para otro tema que le va a gustar. Junta, ah, no tengo que decir nada porque el dominio de don Ángel es total y absoluto.
¿No? ¿Sí? Vamos a escuchar Planes, que tenía dos planes, ¿no? Uno, si lo llaman desde Stamford Bridge, en Londres, sería un plan.
Los planes de don Ramón, que eso es decir tú, Rafael.
Eso, entonces ese sería un
plan. ¿Pasarán por Stamford Bridge?
Eso, ese.
¿Sabe algo el presidente de Ramón Planes y posibles ofertas externas? Habla el presidente.
Bueno, yo lo que hablo con él es que está muy contento en el Betis. O sea, que puedan llegarle ofertas es una señal de que es una persona pues que está muy reputada en el mundo del fútbol, y eso también nos tiene que hacer poner en valor el director deportivo que tenemos. Él está contento en el Betis. Eso no quita que, como cualquier profesional, pues puedan llegar ofertas, pero lo que trasciende es que está muy contento en el Betis. Nosotros hablamos de muchas cosas, fundamentalmente del equipo, y cuando hablo con él estamos hablando de futuro. Entonces yo no hablo de si tiene oferta o no, porque no me consta que haya habido una oferta formal. Entiendo que si llega una oferta.
No parece que haya habido oferta formal, dice Ángel Aro, y no tiene conocimiento de la misma. Ramón Planes, el director deportivo del Betis actual, ex del Getafe, que tuvo una magnífica relación, por cierto, con Quique en el Getafe.
Magnífica.
¿Sí? Acabaron. Sí. Es modo ironía.
Han quedado para tomar modo café ironía. Aquí.
Madre mía, cómo acabó aquel idilio Quique... Ramón Planes.
Sí, señor, ya lo comentamos nosotros en el partido. Sí, bueno, sí, don Víctor Fernández, que...
Por cierto, nada, muy rápido. De Miranda dijo que está difícil, de Isco que es optimista, y de Guido que se van a retomar las negociaciones. También dijo esto el presidente.
No, una muy rápida, don Rafael, que le gusta a usted. Los socios del gobierno, usted es tan seguidor de ellos, los socios del gobierno están empujando para que se apruebe una ley en la que a uno le permitan elegir si quiere ir a la selección o no. Por cuestiones ideológicas, que no sea obligatorio acudir a la llamada de la selección. Es idea de sus admirados y socios del Partido Socialista que están en el gobierno. Para que usted lo sepa.
Es que no sabe uno ya lo que es decir, ni lo que hacer, ni si meter la cabeza en un cubo con agua fría o irte a comprarte churros, es que ya no sé lo que es, de verdad.
No te dejes calentar por Víctor en el último minuto. Lo ves que ha ido a buscarte, Rafael.
Sí, pero es que es tremendo.
Es tremendo.
¿La ley esa ya está aprobada, Víctor?
No, todavía no, pero vamos
a una propuesta de ley.
En el momento que le digan a don Pedro, le retiramos el apoyo.
El tiempo que le va a quedar tardar.
Y pierde usted el Falcon, la prueba. Exactamente.
Bueno, señores, pues lamentablemente hasta aquí hemos llegado, ¿eh?
De los mañana servicios viene usted, don Rafael, o toma vacaciones.
Mañana vengo yo, hombre, Dios mediante, claro que sí. Claro. Y los oyentes también.
Y los oyentes también.
Que...
Ya, y el viernes hay programa, hay lotería, pero...
Lottery.
Hay programa.
Que los servicios informativos están pidiendo paso hace un rato ya, ¿eh?
Adelante.
Además, pero noticias de España y del mundo,
y
Víctor.
Del mundo. Además, prepararlo. No vea la que viene ahora.
Hoy no hay move de look, no hay, lo siento mucho.
No, solo los lunes y muy cortito. No se vayan a venir arriba estos señores, Rafael.
Rafael, a partir del sábado me da usted unos días de descanso, ¿no? Pues estoy reventado.
No, el sábado tiene usted una
gala. No, descanso no hay.
El sábado me dio usted un golpe de última hora.
¿Ha habido gol?
Golpe de última hora.
Y gol. Adiós.